news. Señoras, señores, 2030, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Acle? ¿Cómo anda?
Muy buenos días a todos. Iba a nada, le iba a decir Acle, le iba a decir. Mira cómo me tiene,
asustado. Esto es un espejo.
Es un espejo.
Ojalá me pudiera ver en ese espejo, tan rejuvenecido yo. Marichal, ¿cómo le va?
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Hoy trajimos un invitado, por lo menos en un segmento, que va a compartir con usted las inquietudes epistemológicas.
Vamos a ver qué es.
No, pero un poquito. ¿Quién juzga cuando algo es bueno? ¿Quién juzga? ¿Con qué criterio juzga? Y da toda una discusión, por lo menos la anuncia, no sé si la da epistemológica sobre el tema. Así que usted se va a meter
en su salsa, Marichal, una discusión epistemológica.
Ajá. Si yo le digo a alguien que trabaja escuchando música villera, ¿en qué trabaja esa persona?
Trabaja quizás en un centro del INAO, por ejemplo.
En una discoteca también podría.
Discoteca, mariachi.
Está bien.
Están llenos de prejuicios.
Totalmente. Ese programa está lleno de
prejuicios. A ver, sí, pero eso lo hace variar. A veces se escucha, no te va a gustar también.
Y a veces se escucha Mozart, por ejemplo. Es como desconcertante.
Eso para quedar bien lo hace.
¿Dice?
Sí. Bueno, para llenar la fórmula. ¿Con quién estamos?
Estamos con el profesor Hugo Achugar.
¿Qué tal, Hugo? Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Muy bien, ¿se trajo esa música acá al programa?
Bueno, la traje conmigo, la llevo conmigo.
Ya en el alma.
La tarareo.
Está tratando de encontrar al Piazzolla de la música villera, de la comida villera.
Así tal cual, entrecomillada la frase, lo dijo.
¿Por qué no imaginarse que dentro de 20, 30 años aparezca alguien que dé esta música como el tango que era?
Se había dicho, exactamente.
Exacto.
Bueno,
¿por qué la cumbia villera? ¿Por qué no va a tener su Piazzolla?
Se ha adoptado por las capas medias y...
Sí, 2030.
Más aceptado.
Surge el Piazzolla de la cumbia villera.
Bien. Interesante desafío.
Por lo menos soy un hombre que tengo fe. Ustedes parecen ser hombres de poca fe.
No prejuzgue usted tampoco.
No prejuzgue, que le hacen escuchar rock irlandés a cada rato. No prejuzgue. ¿Qué me puede decir de Achugar?
Bueno, Achugar es escritor, reconocido, docente, ensayista.
Tiene el defectillo de que se dedica mucho a la poesía.
Se dedica, exactamente. Es egresado del Instituto de Profesores Artigas. Tiene un doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh. Ha dictado clases en universidades de Uruguay, Estados Unidos, Venezuela y Brasil. Y en octubre del año pasado asumió como director de cultura en el Ministerio de Educación y Cultura y en calidad de tal que ha sido invitado hoy.
Para ver qué...
Para justamente hablar un poco sobre
planes, proyectos
que se ha hecho en esta materia.
Hecho.
Exactamente, ¿hacia dónde va la cultura uruguaya?
Se formó en el IPA y si lo dice ahora, yo me inquieto.
¿Por qué?
Porque la formación que se ve en el IPA deja
mucho que desear.
Sin embargo, él se formó en el IPA en una era de oro, en la etapa de oro.
Carlos Real de Azúa.
Era ahí que
Guido Castillo.
¿Con Ángel Rama tenía alguna relación?
No, Ángel Rama no. Rama no estaba en el IPA. Rama estaba en la Facultad de Humanidades, donde yo iba a las clases.
Ajá.
Estaba José Pedro Díaz. Estaba
José Pedro Díaz, aclaremos, porque decir José Pedro Díaz en esta radio es pensar en aquel periodista que estuvo durante tanto tiempo.
Amigo nuestro, ¿no?
Estamos hablando de José Pedro Díaz, escritor.
Exacto. El esposo de Amanda Berenguer, nada menos y nada más, y el padre de un excelente médico, Álvaro Díaz.
Bien, la influencia de José Pedro Díaz en su formación fue grande. Por lo menos una cosa se lo robó a José Pedro Díaz.
¿Así cuál?
La de dar la clase como un espectáculo.
Ah, eso lo aprendí con él.
A ver, explícanos.
¿Cómo es eso?
Sí, José Pedro, que era profesor de didáctica, decía que una clase era una actuación. Hoy dirían un performance. era un show. Él lo teorizaba y lo enseñaba y nos daba ideas acerca de cómo hacerlo. Pero además lo vi en otros profesores de esa época. Por ejemplo, en Ángel Rama, como Ángel Rama, de cual hay anécdotas, en el IABA, que dando la tragedia griega, emocionado leyendo un pasaje,
un pasaje de Orestía,
por ejemplo, terminaba parado arriba del pupitre declamando el texto, cosa que algunas veces he hecho yo también.
¿Se acuerda la película de la Sociedad de los Poetas Muertos un poco, ¿no?
Bueno, pero eso se hacía en Uruguay mucho antes de la Sociedad de los Poetas Muertos.
Se subía a los pupitres usted también.
Sí, también me sigo subiendo.
Cuide esa mesa, Marcha, cuídelo que no se suba. Oye, yo tuve el placer de tener a Ángel Rama como, fíjese, estudiando lo que se llamaba preparatoria de ingeniería, la primera, lo que sería segundo preparatorio, Ángel Rama, aparece en un grupo de ingeniería, que en aquella época ser de ingeniería y ser un animal desde el punto de vista humanístico era más o menos equivalente. Y Ángel Rama logró al cabo de un año entusiasmar todo un grupo de preparatoria de ingeniería con la literatura. Habla muy bien de él.
Sí, sí. Yo recuerdo de esa época, cuando era docente de secundaria, quizás que los alumnos aparentemente menos cercanos a la literatura, que eran los de medicina y los de ingeniería, terminaban siendo los mejores alumnos, porque tenían una estructura mental que les permitía integrar los conceptos, etcétera. Eran menos poéticos, menos...
Sí, era una casa científica para aproximarse a las humanidades.
La mejor manera de acercarse a las letras. Primero prepararse científicamente, uno aprende a pensar. Después se dedica a las letras. Es maravilloso.
Muy muerto.
Conoció a Bordoli ahí también.
Por supuesto, fue profesor mío, junto con Guido Castillo, Carlos Real de Azúa, una referencia ineludible en esa época. Anglesi Bové, que es una persona poco recordada, pero era profesor de española, más todas las áreas, otras áreas, ¿no? Las áreas de psicología, de pedagogía, etcétera. Con un grupo excelente, además, era el primer año, era cupo limitado, no era cupo abierto. La gran revolución del año que yo entré era que hasta el año anterior habían entrado solo 10 por generación. Y en el año que yo entré entrábamos 15. Y entre los 15 estuvieron gente como Edmundo Gómez Mango, hoy en día un psicoanalista, médico, además de profesor de literatura y profesor de francés, que ha llegado a ser presidente de la Asociación Psicoanalítica de Francia. Marta Canfield, escritora, crítica, poeta, catedrática en la Universidad de Firenze, en Italia, además después de haber recorrido por varias. Jorge Arbeleche, ampliamente conocido entre nosotros, y varios más.
Roberto, me convenció, hay que poner cupo en el IPA. Me convenció con eso, ¿no?
Ese fue el argumento definitivo.
A pelear por cupo en el IPA, que haya poca gente que ingrese, no puede ser que salgan con el nivel que salen los profesores actualmente en alguna materia.
Sean, ¿no?, varias carreras más, ¿no? El cupo, por eso va para otro.
Me encanta esto del entusiasmo y de pensar cada clase como si fuera un evento. Eso me parece genial. Ojalá se aplicara a otras materias que son más áridas, ¿no?
O sea, ¿cómo lo hace con química?
Se puede hacer con química, bueno, química regalada, porque son primas hermanas de la magia y de la alquimia.
Pero por supuesto,
se puede hacer con
una especie de mago.
Una de las grandes amigas y colegas de esa época, Sara Costa, que es una profesora que terminó la de Rocha y volvió a Rocha, etcétera, hacía además profesorado de química, y ella decía, entre química y literatura no hay mucha diferencia. Es todo un problema de encar y de pasión, ¿no?
Totalmente de acuerdo, estamos cerca del corte. ¿Cómo se comunica la gente? Dígame.
095-000-810 para los SMS, 2030@espectador.com.uy.
Y como estamos con el director de cultura, la gente lo primero que puede pensar es, bueno, voy a demandar, voy a pedir cosas. No, no es un programa de
cultura, hoy. No es para eso.
Ah, ¿no vino con los bolsillos llenos de caramelos para regalar?
Bueno, vine con un no.
No hay, un bolsillo lleno de piedra.
Ha aprendido a decir que no, antes que todo. Vamos al corte.
Volverá la alegría a enredarse.
2030, señoras y señores. ¿Y por qué no dijimos nada del tema musical? ¿Nos dio vergüenza?
No. Fue un tema de tiempo, pero podemos hablar. Habíamos estado escuchando en el bloque anterior un tema de Los Pibes Chorros. No era tal cual el que Achugar había pedido, que era Entre Rejas. Era Borracho Soy, pero... O quizá Hugo nos puede explicar un poquito este gusto, esa afición por la cumbia villera, o cómo se explica.
Es más, y en tono perentorio, su relación con Los Pibes Chorros.
No, esto surge de un curso que di hace unos años, en donde era un curso sobre música, cine y ficción actual o joven en América Latina, un curso que di en el exterior. Y entonces empecé a revisar y a estudiar música de distintos países. Y ahí apareció, entre otros, apareció el reggaetón, apareció el narco corrido en México, apareció la cumbia villera, apareció la fusión y el funky en Brasil, el candombe rock, todo ese tipo de cosas. Y la cumbia, aparte de la cumbia colombiana, etcétera, y la salsa, etcétera, pero la Café Tacuba, bueno, una cantidad de cosas. Y la cumbia villera me interesó, porque es un fenómeno muy similar a los narcocorridos, sí. Por circulación, por el tipo de construcción de héroes.
Delincuente como héroe,
exacto,
un mártir,
narco como héroe, etcétera, con un gran arraigo popular, y en algunas letras encontré algunas estructuras similares a lo que era el tango en sus orígenes, y aparte de eso encontré, incluso lo hice como ejercicio después en la Facultad de Humanidades, en uno de mis seminarios, un día escribí una copla de una cumbia villera y le presenté a mis alumnos, muchos de ellos poetas, lectores, etcétera, que me dijeran a quién pertenecía esta copla, y me dijeran el tópico. Y el tópico era el carpe diem, ¿no? Es decir, el momento, ¿no? Y entonces le dije, bueno, está perfecto, sí, muy bien, el tópico es el carpe diem, ¿de quién es? Entonces me dice, uno me dice Lope, otro me dice Calderón, y digo, no, es Los Pibes Chorros. Porque es el carpe diem reelaborado. Yo no sé si consciente o inconscientemente por los artistas de Los Pibes Chorros, no me importa. Es decir, es como hay un rechazo que muchas veces yo creo que es... mezclado con prejuicios de clase, con ciertas imágenes que construye la clase media, etcétera, y vi una estructura musical, una estructura poética, quizás no sofisticada como Lezama Lima, que es uno de mis autores predilectos como poeta, pero a la vez con un potencial. Y recordé algo que venía repitiendo y enseñando hacía mucho tiempo, que en definitiva lo que uno había estudiado y enseña de los romanceros, y la flor nueva, romances viejos de la Edad Media, eran canciones populares del pueblo, no era lo que escuchaba los nobles ni la aristocracia, que con los siglos pasó a ser objeto de estudio y de la alta cultura refinada. Y mi pregunta era, en un largo plazo, ¿qué va a pasar con esto? A lo mejor lo borra la historia, o a lo mejor esto se sofistica, se complejiza, y pasa lo mismo que suena con el tango, lo pasó con los romances. A lo mejor no.
Sí, claro.
A mí lo que me gustaría saber es cuántas canciones tuvo que escuchar para poder recoger justo ese fragmento. No, o sea, me parece que el prejuicio muchas veces funciona como una especie de filtro
necesario,
que es, sí,
¿no?
Exacto, que hace más fácil lo cotidiano. O sea, uno quiere encontrarse con una buena pieza musical, entonces se maneja por prejuicio.
Yo no sé lo que es una buena pieza musical.
Lo que uno considera una buena pieza musical.
Entramos en un tema grande, ¿eh?
Pero lo que es buena pieza para ti no es buena pieza para mí.
No, pero es un concepto subjetivo.
Claro, es un concepto absolutamente subjetivo, pero sin embargo no deja de ser válido. O sea, lo que voy es, todos tenemos una especie de filtro. Pero igual mi pregunta específica era esa, era cuántas piezas tuvo que escuchar para encontrar ese fragmento.
Mira, no escuché tantas. Escuché de, ¿no? De Los Pibes Chorros, escuché tres discos, uh-huh. pero he escuchado también el otro, Yerba Brava, y he escuchado uh-huh. el que se supone que es el original, que es Lascano, Lescano. ¿Qué es, cómo se llama? Ay, ahora me olvidé el título del disco de Lescano, que es supuestamente el iniciador de la la cumbia villera. Y lo escucho, pero también me funciona que la música, en mi caso, es para poder trabajar, para poder escribir, para poder reflexionar, para poder estudiar. Muchas veces me funciona como cortina. Uh-huh. En una casa, una vez, durante años, en mi casa soportaba, hasta que mi mujer vino y dijo, basta. Yo tenía como cortina el Requiem de Mozart, que lo escuchaba una y otra vez durante 5 o 6 horas.
Claro, ¿no? Familia huía por la ventana.
Y huía por la ventana. Y entonces yo pongo Los Pibes Chorros, o pongo otras cosas, en automático, en repeat, y eso, los escucho y al mismo tiempo trabajo y...
Me imagino la escena, es muy graciosa, escribiendo sobre el proceso de construcción de la cultura latinoamericana con Pibes Chorros de fondo.
Pero eso latinoamericano es pertinente.
Totalmente, ¿no? Por supuesto, no deja de ser curioso.
Precisamente, hace 3 años estaba escribiendo con esa música de fondo y hizo su aporte a aquello que publicó Santillán, Agenda 2020, una publicación dirigida por Gerardo Caetano, Radio Relaciones, que se contaban opiniones de diferentes ámbitos sobre qué va a pasar en Uruguay en el 2020. Achugar allí hizo una elaboración, hizo escenarios posibles, era un ejercicio de perspectiva, incluso se metió en otros temas económicos, en fin, haciendo un despliegue de conocimiento. Dijo, bueno, puede pasar varias cosas, vamos a imaginarnos 5 escenarios. 1, que no pase nada, que la inercia uruguaya, de la cual usted ha hablado mucho, la inercia uruguaya, la inercia que está en todo, en la cultura uruguaya y en el funcionamiento del país, gane, no pase nada. 2, que todo cambie. La otra alternativa, que todo se vaya al diablo, que sea el apocalipsis. Y después 2 opciones intermedias, en fin. Hoy está en sus manos, en alguna medida, encaminar hacia una de esas opciones, ¿o no?
En la medida de mis posibilidades, yo tampoco
no
soy todopoderoso ni nada por el estilo. Uno tiene sus límites, tiene límites de funcionamiento de lo que es algo que debería de conocer todo uruguayo porque rige su vida, que es una cosa que se llama el TOCAF, que es un instrumento de ordenamiento de los procedimientos burocráticos en el Estado.
Aclaremos que cuando no existía era mucho peor porque toda clase de corrupción.
Por supuesto, no es una garantía de la transparencia y de la regularidad, pero al mismo tiempo establece una serie de procedimientos muy particulares. Tampoco manejo el presupuesto, el presupuesto, a pesar de que por suerte en este gobierno se ha logrado tener un presupuesto en cultura como nunca se tuvo antes. Uh-huh. Y 3, que bueno, la ansiedad de Hugo Achugar es mucho mayor que los ritmos de la sociedad uruguaya y no solo del Estado uruguayo. Yo asumí el 7 de octubre, efectivamente, he intentado hacer unas cuantas cosas, algunas ya tendrían que estar para terminarse y recién se van a empezar, como la obra de recuperación del ex Banco de Londres en el Instituto Nacional de Artes Escénicas.
Vamos a hablar de eso.
Y otras, ¿no? Las usinas, que para esta altura ya pensaba que iban a estar 5, llevo 2.5. Firmamos el convenio de la tercera el otro día. Es decir, hay lo que uno puede hacer, lo que uno desea hacer y lo que uno logra efectivamente hacer. En ese escenario prospectivo, etcétera, yo sigo creyendo que hay un elemento central y que no depende solamente del TOCAF, del dinero o de lo que uno haga o no, sino es de la transformación. El gran momento que todos piensan del Uruguay, que no necesariamente fue el 50 en Maracaná, sino que fue mucho antes, a principios del siglo, se debió a que teníamos una diversidad de sangre, de inmigrantes, de ideas, de circulaciones, y que había una riqueza una, no solamente idiomática, creativa, etcétera, hay una riqueza de impulsos y de cosas. Eso es lo que yo creo que necesita este país: abrir las puertas y que venga gente con cabeza abierta. Con cosas que no nos van a gustar, puede ser. Con cosas que nos van a provocar rechazo, también puede ser. Pero es lo único que nos puede renovar. Porque si no, la endogamia nos mata.
O sea, la chica de la población y encima la endogamia nos ha hecho. Usted también lo notaba eso en el ámbito académico, por lo que me decía, cierto empobrecimiento. Que es diferente este país al país de hace 50 años, ¿no?
Sí,
en ese sentido.
Sí.
Contacto con corrientes universales.
Hay un contacto, pero también ahora, pero los tiempos son diferentes y ahora la endogamia es un pecado y no se justifica con las posibilidades de internet, celulares, contacto que tenemos con el mundo.
Me parece que vamos a terminar tocando Quena, cumbia villera, dentro de unos años. Esa es la chance más cercana que tenemos. Vamos al corte, enseguida volvemos.
Vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre la hierba brotan. Los orientales salen de los poblados del monte Sale. En cada esquina esperan los orientales.
Señoras, señores, estamos con el director de Cultura.
Tacuara en mano, ayudar.
Bueno,
a la mesa.
No era Tacuara. Usted sabe que Iber Ereño no pensaba en Tacuaras cuando hizo esta canción, y Hugo Ayudar sabe bien que no pensaba en Tacuaras.
A ver, explíqueme.
No, no, que explique él que eligió esta canción.
No.
Porque esa tesis es suya.
A ver, explique por qué eligió esta canción, Hugo.
Porque expliqué, al igual que porque elegí A Redoblar. Porque A Redoblar, primero, porque me emociona hasta las lágrimas. Porque me llena de entusiasmo. Porque es una invitación a lo que tenemos que hacer los uruguayos, a redoblar. Porque es el desafío que tenemos por delante. Porque me hace sentir mucho.
Es casi la función que tendría que tener un himno esa, Chugar.
Esa es su tesis.
Sí. Pero quiero que adhiera.
En todo caso, es un himno para muchos uruguayos. No sé si para todos, pero para algunos uruguayos.
Yo creo que es muy difícil, ¿no? Sustraerse a esa emoción.
Bueno, disculpe. Hay para todos. Disculpe, pero creo que algunos que piden disculpas, no sé si adhieren a ese.
Achugar, mire que la endogamia es mala también.
Yo no estoy hablando de endogamia ideológica, estoy hablando de emociones y de identificaciones, que es otra cosa.
Lidia Vilariño
es una gran, la gran poeta, o una de las grandes poetas del siglo XX, y es también otra de los... Es un momento quizás de envidia profunda, como ese pecadillo que usted dijo que yo tenía de poeta. El haber logrado este texto maravilloso en sí mismo de poesía, pero además que conjuga con lo popular, ¿no? Que hace sentir lo popular y toca una fibra. A mí me parece que ese es un desafío de los grandes autores. Es decir, hay muy poca gente que sabe que esta canción es de Lidia Vilariño. Y si Lidia Vilariño es una poeta para algunos exquisitos, ¿no? Es decir, y no reconocen este texto, y eso es porque se anuló la figura de Lidia y llegó a tocar esa fibra, ¿no? Esa es una de las razones, pero ¿cuál no era su tesis?
Ahora que estamos justo con este tema musical que tiene tanto que ver con la identidad,
pero perdón, y sí. Por último, y aparte porque tiene que ver con una época, con un tiempo, con una identificación que no era exactamente la mía. Política, digo, pero la cual la...
¿Usted no salía de las esquinas?
No, yo salía unido en grupos de acción que tendían a unificar la sociedad. Pero que creo que es el espíritu que tiene que tener el Uruguay de hoy, si quiere ir para adelante.
Bien, ¿vio cuando dijimos los cinco caminos que era Chugar?
Sí, yo me quedé con el Apocalipsis.
Eso lo hacía en el escritorio, pero ahora que tiene que hacer las cosas, Dios mío, no nos dijo por qué camino.
No, es cierto, calculó
el camino que... lo mejor dentro de lo posible, algo así, ¿no? Dice, es el relativismo total. Vamos a ver, usted cuando entra como director de cultura, la primera cosa, un hombre que viene del mundo académico, de grado 5 en la Facultad de Humanidades, con mucho prestigio a nivel internacional, bien podría haber hecho un cálculo del tipo, bueno, me queda un año, ¿para qué voy a agarrar esto? Que me dejen tranquilo. Si no, usted lo hizo en forma muy natural y rápido. No sé si hubo muchas tratativas de la pobre María Simón para conquistarlo, pero me parece que no.
No, no. La primera vez que conversamos fue el 23 de agosto, yo estaba en el exterior, la segunda fue el 12 de septiembre, que vine por 48 horas a Montevideo, ahí le dije que sí, y asumí el 3 de octubre.
Bien.
Ella lo anunció, si no me equivoco, el 19 de septiembre.
Porque a veces se crea esa dificultad, un intelectual que dice, no, pero meterme en esto.
No, porque creo que, por varias razones. Primero, porque creo que no es un pecado, además todo el mundo lo sabe, he sido, desde 1971, miembro del Frente Amplio. Es más, soy uno de los fundadores, junto con otros compañeros, del primer comité de base que se fundó en la Ciudad Vieja, en la Coordinadora A. O sea que tengo mi... Soy un histórico, como dicen algunos, en el sentido de lo viejo que soy. Por lo tanto tengo mi corazón en mi grupo político, y sentí que era un deber en el momento en que me convocaban apoyar a este gobierno, pero además apoyar particularmente a la gestión de María Simón, a quien respeto mucho.
Una mujer que trabaja de forma inteligente y permanente, que además es una ingeniera, es culta. Cosa sorprendente. Pertenece a ese subgrupo muy especializado. Está Juan Grompone, María Simón, ingenieros cultos. Es algo extraordinario. Usted tenía como una... Aunque supongo que no trabajó adrede, sino que era un plan de vida, este estudio, esta investigación. Trabajó en el diagnóstico de consumo cultural.
Culturales imaginarios.
Ahí va. Trabajó en el Observatorio de Políticas
Culturales.
Yo era
fui el director del Observatorio Universitario de Políticas Culturales hasta que renuncié para asumir este cargo.
Hizo este trabajo de prospectiva en Agenda 2020. De hecho, se estaba como preparando para este trabajo sin saberlo, ¿no? Cuando lo asume, eso le pone una obligación grande, que es, ya vienen cosas haciéndose. Por ejemplo, los fondos concursables estaban allí. De la ley de mecenazgo se hablaba, recién ahora se ha concretado, ¿no?
Sí, eso es parte, una parte que yo terminé, digamos. Una cosa que ya venía, terminé de instrumentar. Sí.
Los fondos concursables también les hizo algún retoque que le costó algún dolor de cabeza en su momento.
Y vamos a hacer otros en la próxima llamada.
¿Sí?
Sí.
¿Le va a seguir dando ese aire populérico?
No, vamos a, por ejemplo, una de las ideas que tengo es que la parte de letras no va a duplicar, como duplicaba hasta ahora, lo que son los premios, sino que van a ser para eventos en letras. No para la publicación de un libro de poemas o una novela, sino para crear eventos. Ciclos de conferencias, coloquios, ferias de libros en el interior, recitales, etcétera. Pero no publicaciones de libros, que hay otros instrumentos.
¿Usted sabe que han habido últimamente como 9 o 10 al año ferias en el interior del país?
Lo sé, yo sigo
muy interesante.
Lo sigo muy atentamente.
Y además, y acaba un reproche y además una exigencia de compromiso, la Feria Internacional del Libro se va a las carpas nuevamente frente al municipio porque Montevideo no tiene un lugar apropiado para un evento de esta naturaleza. ¿Cómo hacemos a Chugar?
Bueno, para un evento para eso es la inversión.
Un centro cultural grande, digamos. ¿Se va a hacer en este país o no se va a hacer?
Centros culturales se están haciendo y se han hecho.
Grandes.
Grandes. ¿Usted está hablando de un centro de convenciones?
No, centro de convenciones, que sirva, en parte es centro de convenciones también, pero que sirva para una feria de este tipo visitada por decenas de miles de personas.
Predios feriales hay. Ustedes mismos utilizaron de algún modo, a mi modo de error, ustedes, me refiero a la Cámara del Libro, con un error, en mi humilde punto de vista, error de apreciación muy grave, al ubicarlo en el predio ferial de las instalaciones del LATU, es decir, donde sacaron de lugar. Pero hay otros lugares.
La propia Cámara hace ese balance, que fue no fue conveniente, dejarlo de la gente no fue conveniente. Exacto. No se encontraba en lugares adecuados.
No, pero eso no sé si le corresponde al Estado, porque el Estado no tiene que hacer todo. Tiene que hacer lo que sea necesario, tiene que facilitar. Y creo que, por lo que leí en estos días en la prensa, se está considerando la construcción de un centro de convenciones en la zona del cilindro municipal, con un hotel 5 estrellas y demás, que son cosas que necesita. Montevideo lo necesita, estoy de acuerdo con usted, que necesita uno y quizás dos centros de convenciones.
Sí, usted además piensa que se precisan otras cosas, tenemos que ir a corte, me dice usted, Clara.
Perdone que la apure, sí.
Vamos al corte, después volvemos. ¿Estamos con quién?
Con Hugo Achubar.
Y Marichal, que está muy callado, no sé.
Está preparando, está afilando.
Lo único que diría en este bloque para terminarlo es que pueden entrar en la página web de 2030, que es www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y además que tienen que poner www antes, y van a encontrar excelente.
Empieza además una serie de artículos interesantísimos en estos días sobre el tema populismo, que está tan en debate.
Sí, señor. Hugo Achubar va a escribir algo también.
Populismo en las letras latinoamericanas, va a escribir Hugo Achubar.
Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las
cadenas. Señores, 2030, no sé en qué tono decir, estamos con un
tono solemne, ahora el tono solemne, como corresponde a esta música.
Bien, entonces hable solo usted, yo no puedo.
Bueno, yo engolo la voz así y le presento. ¿Qué estamos escuchando, Achubar?
El Agnus Dei, Cordero de Dios, del Agnus Dei en latín, Cordero de Dios en castellano, del Requiem de Mozart, para aquellos que no son melómanos o aficionados a este tipo de música, quizás tuvieron la oportunidad de ver la película Amadeus de hace unos años, que era una de las escenas culminantes de la película, porque además esto acompañaba toda la relación entre Mozart y el padre, ¿no? O sea, supuestamente en la fantasía de la película esto habría sido escrito en ocasión de la muerte del padre. Esto es la otra cara de Hugo Achugar, pero es la otra cara del programa que yo traté de dar, la de la Dirección de Cultura. Para mí, y lo que yo creo que tiene que ser una política cultural desde el Estado. La política cultural del Estado no tiene que ser llevarle a las masas ni al pueblo esta música. Esta música es para aquellos
que estén interesados,
que hay que ofrecérselas para ver si se entusiasman y le gustan, y eso ya forma parte de la educación en la enseñanza secundaria, y hay que difundirla, porque yo creo que es posible que algunos se entusiasmen y pasen a disfrutarla como yo la disfruto. Pero el Estado no tiene que tener una sola política estética, tiene que abrirse,
aceptar la diversidad,
la diversidad y respetar la diversidad cultural que existe en nuestro pueblo. Por eso mismo, desde el principio yo me puse como dos objetivos, dos símbolos que eran representaban esto, que era por un lado la creación de las oficinas culturales destinadas a un público amplio, base popular, con carencias múltiples, y proyectos como el Espacio de Arte Contemporáneo o ahora el Museo Figari, destinado a un sector más ilustrado, lo que se llama la alta cultura, ¿no? Es decir, porque creo que ambas cosas tienen que ser lo que desde el Estado se facilite. No es uno o lo otro, no, es todo dentro de lo posible.
Bien. Pues podríamos andar, ya que mencionó esto, para repasar un poco lo que ha sido la gestión hasta ahora. Por ejemplo, las oficinas culturales. Hasta ahora van hechas dos, si no me digo, con Salto y Casavalle, y usted dice que se ha firmado una.
Se firmó la semana pasada, hace dos semanas, con el Ministerio de Defensa, la tercera, que va a ir en un cuartel, va a ir en la Brigada Aérea número 2, en la Base Aérea número 2, en la Brigada Aérea, en Durazno.
Que, si podemos en pocas palabras explicarle a la gente qué consisten las oficinas culturales, porque no todo el mundo sabe.
No todo el mundo lo sabe, lamentablemente, a pesar de que hemos tratado de difundirlo, pero ya poco a poco, cuando estén instaladas las 10, que espero de aquí
al
fin de mi gestión o antes, lo van a saber. Las oficinas culturales son instalaciones que, en acuerdo con las intendencias, o en este caso el Ministerio de Defensa, o en el caso de la usina, una de las usinas próximas, que va a ser en una cárcel, con el Sistema Nacional de Cárceles, en un instituto carcelario, donde se instala una sala de video, una sala de grabación como esta en la que estamos acá en la radio, es decir, con una consola de grabación, un sistema de acondicionamiento acústico, pero lo único que, además de micrófonos y este tipo de cosas, va a haber un conjunto de instrumentos musicales básicos, teclado, guitarra, batería, algunos tambores, algunos elementos de percusión y demás, con docentes que van a dar elementos para poder usar y grabar o filmar lo que desee el usuario, ¿no? Más un coordinador con el medio donde se instala. Estas son las oficinas culturales, que en principio son instaladas en lugares alejados social, económica o geográficamente de los lugares con mayores acceso. Esto tiene que ver con descentralización, porque en Montevideo no se instalan en Malvin o en Carrasco, se instalan en Casavalle, y posiblemente se instalen una en Carrasco, pero no en Carrasco
Norte,
en Carrasco Norte, o en algún otro lado. Lo estamos viendo todavía con el intendente, que está muy entusiasmado con estos proyectos, y además con el equipo de cultura de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, y hasta ahora están estas tres. La tercera se firmó recién el convenio con el Ministerio de Defensa. Se va a hacer una usina móvil financiada por el gobierno de Canarias para Cerro Largo, que va a circular, no solamente va a estar en Cerro Largo, sino en pequeños pueblos de Cerro Largo. Va a haber otra en 33, otra en Castillos, en Rocha, otra posiblemente estamos viendo si en el Empalme Olmos, que es el lugar que la Intendencia de Canelones propuso.
¿Esa zona noreste, digamos, que va nombrado hasta ahora, es por alguna razón en particular o...?
No, va surgiendo un poco según las intendencias.
Demanda y posibilidades.
Demanda e intereses, y los primeros que han hecho propuestas. Por ejemplo, ahora Colonia hizo una demanda. También estuvo interesado Paysandú. Soriano dijo, ¿y por qué no piensan en nosotros? Lamentablemente no tenemos los recursos para todo esto, porque esto fue hecho gracias a un apoyo, de múltiples apoyos, dinero del MEC, dinero de un programa de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, del Gobierno de Canarias y del Mides, ¿no? Es decir, es fondos de diversos órdenes. Y si seguimos consiguiendo fondos, que estamos tratando de conseguir fondos, se podrán instalar más usinas, que es una de las caras, porque también están los centros MEC, que no dependen de la Dirección de Cultura, pero están haciendo el Ministerio, y después están lo otro que llamamos las fábricas de cultura, que no son las usinas. Las fábricas de cultura son emprendimientos, ya algunos en marcha, donde, por ejemplo, ahora una de las que se está instalando es en Colonia, donde se recuperó, se encontró un viejo artesano que trabaja a cardo, el maestro Orozco, de 81 años, que tiene un oficio, hace unas cosas increíbles, pero maravillas, mesas, sillones, biombos, pero joyitas desde el punto de vista artesanal, que trabajaba en los hogares, en un sistema muy particular que tiene Colonia, sistema de enseñanza de hogares, de enseñanza, escuelas del hogar, y que lo recuperamos, estamos instalando una fábrica para transmitir a jóvenes y a no jóvenes a trabajar en esto, y que a su vez eso pueda constituirse en un medio de vida. Lo vamos a hacer en Huasquería, en Quichón, ya se hace con muñecas de trapo, que están trabajando en Toledo, se hace en Butiá, en Rocha, es decir...
Usted hizo un énfasis en esto, justamente tengo una frase suya, ¿no? De la cultura como ocio y regocijo, pero también como salida económica, al fin y al cabo, como industria cultural propiamente dicha.
Es que yo creo que hay dos cosas. Hay una cosa que... ¿Cuál tiene que ser la política del Estado, ¿no? La política pública. Yo creo que se ha trabajado, se sigue trabajando y se tiene que seguir trabajando en la formación de públicos. Que la gente lea, que la gente vea teatro, que la gente escuche música, que vea cine, que esto y lo otro. Y eso está muy bien. Es lo que se llama creación de nuevos públicos o del acceso, una democratización del acceso al disfrute de la cultura. Uh-huh. Los libros baratos, las bibliotecas, etcétera. Pero yo creo que es fundamental, y en esto yo me he jugado, y es mi acento personal, a la democratización de la producción. Es decir, que la gente pueda producir. Yo no quiero tener solamente buenos lectores, yo quiero poder tener también buenos escritores.
Usted también ha insistido en democratizar el acceso a la información cultural.
Exacto.
Por ejemplo, ha puesto como ejemplo los muchachos que ni saben siquiera que existen algunas becas, que no saben que hay posibilidades económicas de hacer cosas.
Es que ese es el patrimonio, ese es un capital de la clase media. Se pierden muchas becas al año porque la gente no las utiliza.
Bien, democratizar. Entonces ahí tenemos que ir al corte, el tiempo y el corte no es democrático.
Es tirano.
Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre.
2030, señoras y señores. Dígame si alguien quiere comunicarse con este programa, ¿cómo hace?
Puedo hacerlo al 095-000-810 a través de mensaje de texto o a 2030, 2000 con letra 30 con número, @spectador.com.uy por correo electrónico.
¿Se le puede sugerir algo a Chugar en esos mensajes?
Sí, como no, por supuesto. Sí, como siempre, nuestro espíritu es cuanto más propuestas concretas, mejor. Y volvió Canalda, volvió, no está escuchando lo que hay de fondo.
Infaltable.
Tres programas en Zita Rosa era demasiado. Ya estamos perdiendo el rumbo del programa, algo estaba pasando. Tenemos de nuevo a Alfredo Zita Rosa.
Esto es la uruguayez total. Zita Rosa.
No sé, la uruguayez, a mí el término de uruguayez no me gusta, porque me parece peyorativo. Yo creo que es, sí, lo uruguayo. Es
un... la orientalidad, por favor.
Es el nombre técnico, ¿no?
Sí,
supuestamente. Sí. Más allá.
Pero no es uruguayo.
El uruguayo. Pero es una marca de reconocimiento, ¿no? Sí, esto, sí, sí, sí. Para mí, yo lo escuchaba en el exilio, casi 9 años y medio, 10 años, y era también un himno. Hoy hablaba de himno, Canalda. Fue para muchos un modo de reconocerse en un sentimiento colectivo.
¿Lo vio actuar en Venezuela, Zita Rosa, usted?
Lo vi actuar en Venezuela, lo vi actuar acá, lo conocí acá, brevemente, pero lo conocí.
Recordemos que en el exilio estuvo muy vinculado.
En México.
En Venezuela, digo, usted estuvo muy vinculado a un núcleo con Rodrigo Arocena, con Judith Schutz.
Mario Shevor.
Mario Shevor.
Diane Denoir.
Ardao también estaría por allí.
Ardao sí, pero no iba a las reuniones del exilio, nos reuníamos con Ardao, con Mayolo.
O sea, todas las cosas malas que se ven por ahí en la universidad se deben a las charlas que tenían Achugar, Judith Schutz y Rodrigo Arocena, seguramente.
Achugar, yo quería preguntarle con respecto al, porque en el informe de Imaginarios y Consumo Cultural del 2009 más o menos mostraba esa tendencia que usted decía de que el público cada vez está consumiendo más teatro y todo. Quería preguntar por qué eso. ¿Por qué? O sea,
primero precisemos, porque la audiencia si no va a tener una mala información. Sí. Este informe que está haciendo el observatorio de la universidad, en colaboración con el ministerio, pero es un informe de la universidad, no es del ministerio, lo que usted tiene es un avance, un adelanto del avance del estudio que va a ser publicado a fines de agosto, comienzo de septiembre.
Sí.
Allí se señalaban algunos datos, un poco para crear, los adelantos de prensa son para crear clima, suspenso, para que la gente se enganche,
¿no? Igual eran muy interesantes esos
adelantos. No, no, no.
Sí.
Pero ahí se dice, entre otras cosas, sí, que aumentó el número de asistentes a teatro, por ejemplo, la asistencia a teatro, el número de espectadores de cine uruguayo, de asistentes a danzas, etcétera. No sé qué análisis van a hacer los especialistas que cuando publican el libro. Con los datos que yo tengo, mi especulación es que es resultado de dos cosas. Por un lado, de una inversión muy grande que se hizo desde la Dirección de Cultura junto con las intendencias del interior en estimular que el teatro recorriera el país, ¿no? En programas muy importantes, y estímulo a la producción de teatro, de nuevas obras de teatro, de giras de obras por el interior del país, etcétera. Eso por un lado. Por otro, una mejor situación económica, indiscutible. Pero lo mismo en danza. En danza, que quizás sea lo más, danza era un consumo muy bajo. Danza por danza, se entiende, danza es danza tradicional, folclórica, pericón, etcétera, pero también es ballet, también es danza contemporánea, es decir, múltiples formas de danza. Y la asistencia a espectáculos de danza era muy bajo y ha aumentado significativamente para lo bajo que era, ¿no? Y esto se debe a políticas que estimularon la producción y la circulación de estos espectáculos, ¿no? A través de los fondos concursables, a través de políticas concretas de estímulo a este, que no es solo de la Dirección de Cultura, que lo hubo de las intendencias, de la Intendencia de Montevideo, pero también de otras intendencias del interior y demás, ¿no?
Hay una idea que usted enunció, lo de las factorías, lo de las fábricas, que parece muy audaz, porque es meterse en el terreno de la enseñanza, quizá disputarle terreno a lo que puede ser la UTU, cosa que me parece muy bien. ¿Qué otra iniciativa audaz va a lanzar antes de que termine su gestión?
No creo que sea disputable nada a la UTU, porque esto se hace además en con formadores y son más bien, se hacen junto con la DINAPYME. Van más por el lado de las pymes y de artesanales, y es otra cosa, es organización. No es tanto con el sistema educativo, sino con la parte...
Pero es educativo, ¿verdad?
Es educativo, pero también es productivo.
Lo digo en forma muy elogiosa, porque pienso que en este país a veces hay que encontrar salidas laterales para poder solucionar algunos problemas que las estructuras normales no solucionan.
Y yo no sé lo que es novedoso o audaz, en su opinión, canal, la buena opinión de los oyentes. A mí me parece que la recuperación de la ex cárcel de Miguelete para instalar un espacio de arte contemporáneo es una de ellas, es un desafío. Me parece que si lo logro hacer, ahora está en el momento de tratar de instrumentarlo, crear el Museo Figari,
¿Y se va, por eso se va a Nueva York 2x3 usted?
No. Yo no me voy cada, no. Yo cada 2x3.
¿No está haciendo acuerdo, no está haciendo tratado?
Sí, no, tuve una reunión con el Museo de Arte Moderno de Nueva York para ver si nos asisten, pero también tuve una reunión acá en Montevideo sin necesidad de viajar con el director de lo que se llama Culture France, que es el responsable de las relaciones culturales y actividades de Francia, que prometió el apoyo con una muestra para el Espacio de Arte Contemporáneo para el 2010, cuando yo ya no esté. También lo mismo con el Reina Sofía y otros, y así como he hablado con el Museo de Arte de San Pablo para las posibilidades de traer muestras. Eso podría ser escandaloso. Algunos periodistas opinan que uno no debe hacer estas cosas porque es gastar dinero del Estado. A pesar de que son periodistas culturales, hace unas semanas, creo que fue el 15 de julio, que apareció en un diario uruguayo una nota sobre el Museo Figari, donde el periodista cultural terminaba diciendo, bueno, pero quizás no deberían gastarse en crear estas nuevas instituciones. Yo creo que esas son las cosas que hay que romper. Invertir en cultura no es gastar. Y segundo, crear estas instituciones se hace con los recursos que tenemos. No se crea nueva burocracia, porque entre otras cosas, en un año preelectoral no se pueden crear cargos.
Uh-huh. Sí, también en un año electoral es difícil discernir cuando los comentarios son mancargados de contenido partidario.
Exactamente.
Muchas de las cosas que se hacen a veces se critican, pero después puede haber una cuota de cosas partidarias.
Exactamente.
Eso, usted lo ve como no lo va a terminar de ver usted desde su gestión, dice esto.
¿Lo del museo?
Lo del museo, sí.
No. Yo aspiro a que sí.
Ajá.
No, yo aspiro a que sí. Lo que no voy a ver es la muestra de Francia cuando llegue, o la muestra.
Ah, correcto.
Porque cuando uno programa, es lo mismo que se está haciendo para los teatros o los museos. A nivel internacional, uno programa con 1 o 2 años de anticipación. ¿No? Es decir, usted no puede programar para la semana que viene, llamar y decir, tráeme una exposición de Picasso. No, esto tarda 2, 3 años.
¿Y con qué va a empezar? ¿Con Iturri? ¿Con qué empieza?
No, primero yo no empiezo. Empieza el director artístico que fue nombrado, Fernando Sico, y que seguramente va a ser una muestra de arte estrictamente contemporáneo experimental.
Bien, veremos las cosas que se ven ahí. ¿Tenemos que ir al corte? ¿Cómo se comunica la gente?
095-000-810 por SMS o 2030-2030 con número @espectador.com.uy para los mails.
Muy bien. Señoras y señores, ¿con quién estamos aquí?
El señor Hugo Achugar, que me tiene sorprendido con su elección musical y ahora nos ha propuesto esta de Oh Superman de Laurie Anderson. ¿Quién es Laurie Anderson?
Laurie Anderson es una de las... tuvo su momento quizás más importante a finales de los 80, 90. Es una de las grandes artistas contemporáneas de la música norteamericana. Ha ganado múltiples premios, pero aparte ha trabajado junto con otro de mis favoritos, pero como todos me pidieron 6, no pude poner a todos, que es Philip Glass, que es un músico, ha hecho una ópera sobre Mao, tiene canciones, ha hecho música para películas como con Janet Katz, etcétera. Es decir, es uno de los grandes músicos contemporáneos de Estados Unidos, pero Laurie Anderson además es un performer. Y es una mujer, Oh Superman es una canción que dialoga con Reagan, es irónica, ¿no? Es decir, Superman es Reagan. Es una de las, quizás dudé entre esta, porque quería poner algo que diera ese perfil de mis gustos también. Esto es un poco de la música contemporánea que a mí me gusta. Ella o Tracy Chapman, que es otra.
Sí. ¿Ah? Esa sí la conozco.
Bueno, porque sí, se hizo más popular, porque es una música quizás más... Pero Laurie Anderson es... Te lo recomiendo, la recomiendo. Laurie Anderson es una de las grandes, porque además hace espectáculos y tiene algo de artista plástica a veces también. Es todo un conjunto.
Para que dio el nombre, está todo el mundo descargando ilegalmente de internet la obra de Laurie Anderson. ¿Cuál es su opinión, ya que estamos con eso, de protección de derechos de autor, internet, toda esa polémica?
Como autor, como director, como ciudadano.
Como ser humano integral.
Como promotor de la cultura.
Como promotor de la cultura. Y yo creo que hay posturas con las cuales soy muy partidario, y es que si bien hay que proteger a los autores, debemos ser protegidos, ¿no? Porque tenemos nuestros derechos. También creo que el acceso no puede estar limitado simplemente a que uno tenga el dinero. Si te sirve de ejemplo, uno de mis libros agotado ha sido colgado en internet para libre acceso.
¿Cuál?
La Biblioteca en Ruinas, que por otro lado es impresionante. He recibido de ese modo uno tiene beneficios tremendos. Es decir, me han escrito de Australia, de Japón.
Pero no, ha popularizado la obra
de Japón, es decir, que no llega, porque la distribución de libros no tenemos no hemos logrado todavía. Esperemos que con el clúster editorial que se está instrumentando se logre una distribución de libros, discos, cine y productos musicales uruguayos en todo el mundo.
Por ejemplo, ser útiles a las embajadas, que sería una vieja aspiración que nunca se lleva adelante.
Por supuesto,
¿no? Quizá alguna embajada alguna vez sirva para algo cultural. Ya que tocó el tema de libros,
le dijimos que reclamos personales no se podían
meter. No, para nada, no son reclamos. Van contra los intereses, si me escuchan mis colegas, no les va a gustar, porque van contra los intereses de las empresas editoras, o más o menos. El Instituto del Libro, que tenía una política de edición de libros, que podía molestar a algún privado, pero eso no importa. Una política de edición de libros, de abaratamiento, de venta de libros en lugares del interior, una democratización real hizo de una parte, un segmento del mundo del libro.
Sí.
¿No está en sus planes resucitar esto?
Usted sabe que yo asumí el 7 de octubre y que el 28 de febrero entrego
Bueno, le podemos dejar un poco más. Podemos votar, hacer una votación acá en la radio. Si usted promete que hace
No me da tiempo para todo. Aunque me hubiera gustado, por supuesto que me hubiera gustado, porque entre otras cosas yo colaboré con en ese momento estaba Murguía.
Muy bien.
Y fuimos el otro día hablando con Washington Benavides, lo recordábamos, que fuimos autores, le sugerimos a Murguía lo instrumentó, la colección Brazo Corto. La colección Brazo Corto era con la letra grande para la gente que tenía problemas de lectura, ¿no? Es decir, incluso pensé en un momento resucitar la colección Brazo Corto y demás, pero lamentablemente no se puede hacer todo. Y en esta instancia, además, el Ministerio, no la Dirección de Cultura, pero desde el Ministerio, se recuperó la colección Clásicos Artigas, se han publicado varios, se van a publicar más, y se están distribuyendo en los centros MEC, etcétera.
Entonces, sí, eso está en el haber, está muy bien.
En ese sentido,
pero de todas maneras, y pese a que puede ser muy polémico, yo he escuchado por ahí gente que se enoja cuando uno renombra el Instituto del Libro, competencia desleal, o sea, cumple un rol importantísimo que yo creo que no se analizó adecuadamente y que hubiera sido muy bueno que en un periodo como
de hecho, si el Instituto del Libro, los fondos concursables hasta ahora publicaron libros también.
Sí, claro. También la Biblioteca Nacional, pero todo peca, me parece a mí, todo peca de falta de un plan más ordenado de publicación.
Y bueno, pero
de comercialización incluso, ¿no?
Pero eso es una de las cosas que el Ministerio con la OPP y el apoyo además del PNUD y demás se está instrumentando, y a mí me parece muy importante, no solamente en el libro, que es el clúster editorial, donde deberían participar mucho más, y este es un reclamo mío hacia ustedes, los editores, con una participación más activa en las reuniones y elaboraciones de políticas del clúster editorial, sino también en el clúster de la música, hay un clúster audiovisual, es decir, se están haciendo, clústeres son, en términos para quizás los oyentes no estén acostumbrados, conglomerados que intentan traer a varios interesados en torno a industrias con potencial, como la industria editorial, la industria musical, la industria del cine, del software, etcétera, para desarrollar, consolidar estas empresas e incluso poder potenciar su distribución y la exportación en el mundo.
Uh-huh. El clúster editorial está trabajando y comenzó ya a hacer algo que en Uruguay todavía no existía, que es una especie de censo de la producción. Acá no se sabe bien cuántas librerías hay, cuántas editoriales hay, cuánta gente se dedica al mundo del libro. Se está comenzando a trabajar
en encuestas. Hacemos más de lo que la gente piensa o sabe. Y quizás, si hago una autocrítica, la autocrítica es que no hemos difundido todo lo que estamos haciendo y todo lo que se ha hecho.
Bueno, yo se lo escuché hablando en general del gobierno. Dice, no se ha defendido bien lo que se ha hecho. Se lo escuché a usted eso.
Sí, sí.
Yo no sé si no es muy complaciente eso.
¿Por qué complaciente?
Eso sí, es como una queja de que no hemos sabido difundir. ¿No será que lo que se ha hecho no ha provocado en la gente tanto entusiasmo como para que se difunda naturalmente?
No, creo, porque cuando usted lo cuenta, cuando usted cuenta las cosas que se hizo y la gente no sabe, dice, pero yo no sabía nada. Porque, ejemplo, la gente no sabe las recuperaciones de teatros en el interior. Porque además la gente, y esto me recuerda una anécdota y robo un minuto al programa, la gente con que normalmente se habla, por lo menos aquí, es con los montevideanos. Hablen con la gente no montevideana y van a ver qué les dicen de los centros MEC, de la recuperación de teatros en el interior. Y la anécdota es esta: un político de raza como Sereni y otro político de raza como Wilson Ferreira Durante tuvieron un programa hace muchos años, un debate en la televisión. Y entonces Sereni le dice a Wilson, señor Ferreira Lunate, la gente por la calle dice X cosa. Y Wilson le responde, señor general, será por la acera donde usted camina, porque por la acera donde yo camino dice otra cosa.
Muy buena la anécdota. Está bien, me parece que serviría. Achugar sería un excelente comunicador.
Sin duda.
Cuando se retire de sus actividades
me contratan, ya tengo trabajo.
Que se venga a trabajar acá a 2030. Y aclaramos que en 2030 trabajamos en forma honoraria, así que lo vamos a traer en forma honoraria.
Ah, bueno, lo voy a pensar dos veces.
Sabía que no le iba a gustar esa parte.
¿Nos tenemos que ir ya?
Tengo que ir. Me deja una tranquilidad de espíritu este programa, porque ahora me puedo ir a escuchar reggaetón sin ningún complejo, sin ninguna culpa. Tengo el aval del director de cultura.
Yo no sé cómo le habrá caído a ese establishment de clase media que venga este señor y les diga, no, esperen, los criterios culturales y los gustos de la clase media son de la clase media.
Ojalá le haya caído mal, y eso me hago cargo yo de eso mío.
Bien, recogeremos los restos de Achugar, entonces, en algún momento. Hasta luego, Hugo.
Hasta luego. Muchas gracias por invitarme.
El domingo que viene.
Chao.
Oh, John.